Hola, ¿qué tal? Estás en Honrarás a los Padres, tu podcast de béisbol en español sobre los Padres de San Diego, hecho por fans para fans. Yo soy Rafael Tablado, me acompaña Gerardo Toto Zúñiga. Toto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haciendo?
Rafita, pues aquí como siempre, hablándote desde el camino, aquí gracias a Dios no está Tablado, pero aquí reportándome como siempre desde las altas Californias.
Nunca decepciona el Toto, puros destinos exóticos con productos internos brutos y con danzas típicas, folclor, comida regional, toda la cosa, grandes eventos, los recorridos de su downtown, si hay o no 7-Elevens, igual que nuestras comunidades, etcétera, etcétera. Grande Toto, qué bueno que nos das un breviario cultural, además de la cátedra que imparte sobre los Padres de San Diego. Erico Carranza no pudo reunirse con nosotros. Imagínenselo en la iglesia al Eric ahorita, así el padre acá todo uno en silencio rezando y el Eric emocionándose por los dos jonrones que lleva Fernando Tatis en el juego de hoy contra Dodgers de Los Ángeles. Le están pegando a Clayton Kershaw, me chupo un hueso si llega o no al Salón de la Fama, pero es ni más ni menos el único zurdo Dodger mejor que Clayton Kershaw tiene que ser Sandy Koufax. O sea, el único lanzador zurdo de los Dodgers mejor que Kershaw es Koufax. O sea, no hay discusión. Y bueno, y más allá de que Kershaw ya veteranazo, y venía muy bien esa temporada, pues bueno, en San Diego está enfrentando su destino de alguna manera, ¿no? Pero pues bueno, aquí estamos, Toto, qué gustazo. ¿Dijiste Alta California, precisamente dónde, si no es indiscreción?
Ah, pues un lugar ya muy trillado, que ya he platicado aquí en el programa en Williams, California. Ya no okay, tenemos cierto. Ya no tenemos la misma ruta que teníamos aquí antes de venir seguido aquí, pero vengo regresando de Portland, Oregón, entonces es un buen destino. Como ya me conoce el dueño, ya me guarda ahí mi yogurt y mi burrito y todo en la onda y tiene mi cuarto aquí listo, entonces muy seguro y muy limpio aquí. Entonces aquí estamos ya a la mitad del camino, ya pues mañana llegando a Tijuana a descansar.
Esperamos que conviene principalmente antes que nada. Qué bueno, Toto. Pues bueno, los Padres últimamente, ¿qué ha sido de los Padres? Por ahí de las últimas series, después de la última estancia en casa, de aquel último juego que se ganó de día contra Bravos de Atlanta, se perdió una serie en Chicago en el camino, pero se ganó en Arizona, se perdió solo un juego de cuatro, se ganó la serie en Mexico City, la serie de runs, la serie de latitud por ahí, creo que los Padres solo reportaron a Chandler Bogaerts como casualidad y mientras que los Gigantes de San Francisco siguen llorando, ¿no? Van a llorar de aquí a que vaya otro equipo a México, ¿no?
La serie de CDMX, los Gigantes patrocinados por Lomotil y por Pepe Small, obviamente no pudieron con las tortas de tamal ahí, los guajolotes les afectaron ahí, mala onda ya los Gigantes, y como dices, pues Sander fue el único ahí que se aventuró al trompo ahí y a los taquitos de cabeza, y pues bueno.
Los tacos country, ¿no? Con triquina, híjole, no, y luego por ahí hubo otra historia de... No sé, no tengo idea dónde fueron hospedados los equipos, o sea, adelanto de mi conocimiento, de mi vagancia de la Ciudad de México, o sea, muy vigente hasta el 2006, ya de ahí muchos puntos no los conozco, hoteles bonitos, cerca del estadio de béisbol Alfredo Arpelú, creo que solamente estos que están contiguos al aeropuerto, no recuerdo los nombres, es Camino Real, Camino de Mentiritas, o sea, pero, o sea, como vamos, el tipo de, no por una cosa de estatus, sino más allá, sino es el tipo, tienen el tipo de servicios que requiere un club de béisbol profesional, claro. ¿No? De cualquier deporte,
¿no?
una gira mundial de donde tienes a staff, de que más allá de que los músicos tienen, o sea, comida mandada a hacer y con chef, donde tu staff requiere room service 24 horas, ¿no? Que no puede aventurarse en una ciudad que no conoce, más allá de que es uno de los atractivos especiales de la Ciudad de México. Y Gabe Kapler, el manager de Gigantes de San Francisco, se pierde, no sabemos si en el centro, cerca del Zócalo, si a lo mejor en zonas más trendy como Palermo Condesa, La Broma, y se pierde y no puede llegar no llegó a tiempo.
Llegó tarde, ¿no?
A la práctica de bateo, exactamente, por poco se pierde el juego, llega después del inicio del juego, casi, ¿no? Entonces, no sé, o sea, los Gigantes no le pagaron un paquete de datos para en una de esas saber un todo y a ver Google Maps, a ver cómo se pregunta, a ver cómo llego, ¿no? Por ahí le quisieron dar puntos de que quiso tomar transporte público para llegar al sí. Estadio de béisbol, pero digo, no sé, son esas aventuras que te la compro. Contaba por ahí tu compa, el Octavio, que en paz descanse, contaba una anécdota, o no sé si era él o era alguien más ahí en México, de una visita a México de Chuck Berry, creo que ya en la era de conciertos profesionales en los noventas, en la que va Chuck Berry a México en una especie de, como de festival de varios artistas, entre 3 y 5 artistas en el Auditorio Nacional, pero que él, o sea, él exigía en su contrato que le alquilaran un carro, y porque iba a recorrer México, y recorría en México con un mapa impreso, eran los 90s, internet todavía no es lo que era, un mapa impreso, pero como de los 50s o de los 60s, de la primera vez que visitó México, imagínate, ¿no? Mm-hmm. Entonces, pues bueno, así sonó lo de Kapler. Pero digo, en materia beisbolera, festival de batazos, festival de jonrones. Yo por ahí, viendo de lejos las dimensiones, en la tele obviamente, las dimensiones del parque Arpelú, pues una, como dice, ¿no? Una caja de ligas, ¿no? Un parque un campo muy pequeñito, ¿no? Que agregándole la altitud de la Ciudad de México, que es todavía más alto que Denver, Colorado, pues fue un festival de batazos, y ya hicieron ajustes los lanzadores, ¿no? Para el segundo juego, para el juego del domingo, y los Padres se llevan la serie. ¿Es todo lo que necesitaban los Padres para arrancar, para ponerse las pilas, para empezar a batear?
Creo que fueron dos cosas, ¿no, Rafa? No nada más fue esto. Creo que también, ¿no?, que la única serie que se ha perdido es la de Chicago, de las últimas, y ahí la coincidencia es que fueron a México y regresó Fernando Tatís. Y vaya que Fernando no es el mismo que nos dejó hace 2 años, pero de todas maneras, ¿no? Su entusiasmo, el dinamismo de su juego, de su skill set, como dicen los gabachos, ha sido contundente en el cambio del equipo. Yo creo que la energía estaba muy baja. Yo creo que la presión de lo que se esperaba de este equipo era demasiado en el momento. Se sentía la presión, se sentía la onda ahí, el ambiente pesado, yo creo, ¿no? Soto seguía con los problemas del año pasado. Manny no era el mismo. O sea, un jonrón en abril, eso no es lo que esperamos de Manny. El único que estaba cumpliendo era Sander, ¿no? Era más de lo que esperábamos él. Ahí, su bat es una varita mágica, su bat, ¿no? O sea, no esperábamos eso, yo creo. Los que no hemos visto los juegos de Boston todos los días, no lo esperábamos. Pero Fernando trajo su entusiasmo y lo repito, del dinamismo de su juego, y ha cambiado, volteado la tortilla a este equipo. Y el día que sirvió también como un distractor de todo lo que han estado, por lo que han estado pasando, ¿no? Por esa presión, yo creo que los distrajo, el jugar en un estadio tan pequeño, como lo dijiste, con elevación tan alta, ayudó al tipo de juego que tienen los Padres. No hay que equivocarnos. Los Padres están diseñados no para el small ball, están diseñados para pegar jonrones. Eso es.
Están diseñados para el poder, pero los jugadores que tienen en algún momento dado, o sea, son jugadores con capacidad de small ball. O sea, ¿sí? Fernando Tatis y su velocidad, creo que siempre, desde el principio, desde su debut hace 4 años, ha sido bien aprovechada. Manny sí. Machado, más allá de ser un slugger, sabe,
es un buen bateador, ¿no?
Sabe envasarse, tiene, como llaman, un coeficiente intelectual de béisbol encanijadamente alto.
Tremendo, sí.
Bogers no ha parado de batear, por ahí quizá de poder, nada más una muestra decente, pero no ha parado de envasarse, de pegar hit realmente. Uh-huh. Y Cronenworth por ahí también, cuando se enreda, es cosa seria, ¿no? Y ha dado unos juegazos, como contra Milwaukee también, que lo hablamos en el más reciente episodio. Creo que sí, sin duda se nota un equipo más distendido, por ahí ejecutando, haciendo las cosas. Hoy, por ejemplo, hoy estamos grabando y empiezan los Padres una serie contra Dodgers. Creo que ya va, empezamos perdiendo, ya va el juego 4-1 con 2 jonrones de Tatis. Acaba de impulsar carrera también Jason Kim. Pero bueno, más allá de esto, es una serie difícil y están los de repente cuando la gente, que como estuvimos acostumbrados durante décadas, equipos chicos, equipos de repente miserables, de repente con gente
sin talento
para cubrir, exactamente, sin talento, dicen, ahora, ¿para qué quieren tanto talento? Pues es tanto talento precisamente para los tiempos que son antes de que Soto despertara y de que Manny despertara, que son los tiempos en los que por ahí 1 o 2 caballitos son los que hacen ganar juegos, los que meten las carreras, los que se envasan, ¿no? Pero la idea es esta: cuando todos los pistones andan al mismo tiempo, todos, o sea, cuando están todos encendidos con el bat, es la locura que queremos ver, ¿no? Pero se hace para eso, para que cuando unos no la dan, haya los otros que puedan seguir haciendo el trabajo. Más allá de...
Rafita, tú no sé si tuviste una reminiscencia igual que yo, pero el juego pasado contra Rojos, yo creo que típico de la historia de los Padres de antes, ¿no? De esta, antes de que llegara Seidler y tuvieran esas estrellas, pero Brett Sullivan tuvo un juegazo, así de la nada vino, sí, algo que no esperábamos, o sea, casi impulsó todas las carreras él, y yo creo que era típico de los jugadores que tenían antes, ¿no? O sea, un novato de 29 años, de cual no se esperaba nada, y bien de repente, ¡puf! Tiene un juego que no te esperas, y luego ya lo consagraban como, es el nuevo salvador, ¿no? Y como él, recuerdo a Ryan Schimpf, por ejemplo, en la segunda base.
Que dedicado ahora, lo sigo en Twitter, dedicado ahora a los bienes raíces, ¿no?
Sí, sí.
Y que fue con un poder extraordinario y que fue mandado de regreso a ligas menores, y no es que más bien lo soltaron, por un tema de que rara vez le pegaba la pelota, le pegaba y obviamente iba para afuera.
Era un punto,
era un porcentaje groseramente bajo.
Abismal. ¿Sí? Y yo creo que antes teníamos ese tipo de jugadores y colocábamos nuestras esperanzas en, vamos a ser el David y vamos a tumbar a Goliath con estos tipos de jugadores. Y pues no era, o sea, si ves el lineup en la otra serie que tuvieron en Monterrey cuando los Dodgers los dejaron sin hit, o sea, estamos hablando de Cristian Villanueva, de José Pirela.
Sí, exactamente.
Entonces, esos eran los equipos antes, ¿no? Y por eso, o sea, a la larga, eso no te va a funcionar.
Un Freddy Galvis ya sin mucho que ofrecer. Sino, claro. No, creo que en alguno de nuestros, un grupo de amigos de WhatsApp, ahí con nuestro buen amigo José Luis, Germán, con todos ellos, Héctor, pusieron uno de los lineups de esa serie de hace 4 años en Monterrey.
Sí, lo vi.
Que después, después volvió Eric Lauer. Ahí, por ejemplo, no a devolver un sin hit, pero bueno, a tener quietos a los Dodgers, pero sí, no, y era un lineup, digamos, vergonzoso. Por ahí quizá Cristian Villanueva con uno de los puntos altos que había empezó muy bien esa temporada y después. Después imagínense que nos trajimos mejor a Manny, que firmamos a Manny Machado. Entonces fue 2018 eso, porque Manny Machado llegó aquí en 2019.
No hace tanto, pues. No
ajá, pero tanto. Sí, igual, digamos, algo reciente. Quizá como puntos. Lo que son ahora los puntos bajos, porque vamos, hasta Grisham lo estoy viendo conectado, ya es más ocasional que lo están subiendo primero bat. Hoy justamente que tira Kershaw, yo en un momento me pregunté por qué ponen a Grisham otra vez contra un zurdo difícil y no mejor a Soccer. Me acordé que en la Copa MLBPA 2020 se la sacó Grisham a Kershaw, le dio una arrastrada. Y dije, por eso está ahí Grisham, por supuesto, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, creo que hasta no la pegó en México, sigue siendo, creo que el cuestionado, le sí. Siguen corriendo todo el mundo, le siguen robando bases, por ahí la actuación de, ¿qué fue? El miércoles fue, de Brett Sullivan, por ahí quizá trajo algunas preguntas. No sabemos si el manejo de los lanzadores es lo que todavía mantiene a Nola en el line-up. Entonces, por ahí sigue siendo esos puntos cuestionables a tratar por los Padres. El bullpen, ¿cómo lo ves, Toto? ¿Sientes que ha mejorado? Ahí vamos, siguen faltando piezas. Este es el tema interesante que tuvimos entre un programa y otro, que fue la democión a AAA de Ryan Weathers. Yo le interpreté como una cosa de que bueno, ahora que regrese Musgrove, se va a cortar la rotación a 5 abridores, quién se va al bullpen, qué va a pasar, y se fue al bullpen Nick Martínez, nuevamente, a tirar mejor que como tira de abridor, que no lo hace tan mal, digo, tuvo salidas tambaleantes al principio de la temporada, y va a Weathers a AAA, y entiendo yo, intuyo que es la misma intención de decirle, te queremos tirando cada 4 días en el paso, en lugar de que a ver cuándo te metemos a mapear en el relevo largo, aquí con San Diego, ¿no? No más, qué bonito. Es zona económica noroeste.
Todos tenemos nuestro CD de rolas para mapear, Rafa, no te preocupes.
Por supuesto, ¿no?
Somos tan finos.
Todo el playlist, por supuesto. Sí. Pero dices por ahí que pegó de gritos la mamá de Weathers, ¿no? En Twitter, o no sé dónde fue.
Sí, fue en Twitter la mamá de Weathers criticando al equipo porque lo mandaron una vez más a AAA. Ahora, la razón semi-oficial de la que vi ahí en un artículo es que, tal como lo mencionas, lo quieren tirando 4 días porque se viene un momento duro en los horarios, en el rol de juegos, donde van a jugar 9 partidos seguidos. Entonces, lo van a necesitar para que entre la rotación, y ha demostrado este año que ha estado muy bien, ¿no? Pero ahorita, en realidad, no hay lugar para él. No lo quieren en el bullpen porque luego no lo van a poder utilizar como abridor, que es como lo prefieren por el momento. Ahora, yo siempre he dicho que a mí me encanta como relevista, pero bueno, pues yo no soy un experto, ¿no? Como ellos. Y pues esa es la razón oficial, pero sí, la mamá salió a quejarse. Yo me imagino que su papá no está contento tampoco, pero va a estar menos contento de que la mamá esté dándole ese tipo de atención, dado que ya hay una historia ahí de inmadurez de parte de Ryan hace unos años que decía, yo no voy al bullpen, yo inicio partidos, pero mientras tanto pues le estaban poniendo unas palizas, ¿no? Que no ameritaba ese tipo de comentarios en el momento. Y sí. Era un momento donde teníamos a Jay Stingler, que en realidad nunca tuvo buen control de este equipo, ¿no? Anímicamente hablando, ni se diga estratégicamente, pero sí, o sea, no es un buen look, digamos, para Weathers. Esperamos que no le afecte, ¿no? Y al parecer, pues, tuvo un buen partido en El Paso. Creo que pichó 4 innings, o 5 innings, no me acuerdo qué es lo que leí, pero sí, estuvo bien la salida, digamos. Está también Jay Groom allá todavía rompiéndola.
Jay Groom está lanzando muy bien también, sí.
Muy bien.
Sí, yo por ahí no sé, vamos, de antaño que se buscaba mucho darle esta preferencia al bateador zurdo en el line-up, en todo Grandes Ligas, ¿no? Sí. De manera que de repente, hacia sea, principios del siglo XXI, zurdos con abridores zurdos con un porcentaje de carreras limpias permitidas rondando el 4, que no es bueno, agarrando contratazos por el solo hecho de tirar zurdo y de forzar a la oposición a alinear bateadores derechos, ¿no? Entonces, creo que Weathers incluso por ahí, en un juego que se perdió en extra innings, no recuerdo bien contra quién, si fue el de contra Cincinnati o cuál, no, fue antes esto, hasta un doble play de suerte tuvo, ¿no? O sea
sí.
Entre una cosa y la otra, Snell lo vemos, sigue por ahí con altibajos, yo siento que en una de esas, no sé si se candidaten a cambiarlo, decimos que la segunda mitad es la mitad de Snell, pero también curiosamente Snell, también le ha pasado que le han tocado noches con ofensiva pobre, de que él puede sí. Contener al rival hasta dos carreras, traen al bullpen, la riega todo, les abre la puerta a toda la artillería del otro equipo, y ahí es donde ha perdido juego, ¿no? Bueno, la serie actual contra los Dodgers, son unos Dodgers distintos, digo, más allá de que son no sé cuántos, o sea, creo que solo uno de los últimos 12 años, 11 años, no han quedado líderes de la división, ¿no? Han sido prácticamente líder de los últimos 12 años, ¿no? 13. Y por ahí, estos Dodgers como que no tienen tantas grandes estrellas como otros años, no es una nómina tan alta. Se están dando soporte más de su talento crecido en ligas menores, por ahí hay figuras ya que están destacando. Muncy, que tuvo una temporada horrible el año pasado, por fortuna, por ahora está bateando, está dando batazos, no sé si está de líder de la Liga Nacional en cuadrangulares, hoy con un error impulsó. Pero ¿qué esperamos de esta serie Padres Dodgers? Si es acaso, el año pasado sin Tatis nos traían trapeando hasta que los pudimos sacar de la contención para pasar a la serie campeonato de Liga Nacional. ¿Qué tan reflejo de una posible postemporada será esta serie, Toto?
Yo creo que es muy posible, ¿no? Yo creo que esto va a ser una pelea de perros y gatos hasta el final, ¿no? Hasta el final, y digo, no necesariamente los vamos a enfrentar en la primera ronda o en la segunda ronda, ojalá, no sé, pero yo creo que si todo se da como lo esperamos, yo creo que es inminente, ¿no? Un encontronazo con ellos. Los Dodgers no se van a dar por vencidos, no importa que no tengan estrellas, no importa que se están preparando para firmar a Otani, no importa, o sea, ellos van a pelear y tienen esa... O sea, son un perro viejo que va a salir peleando, ¿no? Y no espero menos este fin de semana. Yo creo que va a tener sus altas y bajas. Hoy vamos ganando por fortuna, pero, o sea, no me sorprendería que mañana nos apalean o ganan los próximos dos. No sabemos, ¿no? Porque siempre es lo emocionante de jugar contra este rival, ¿no? Siempre hay algo interesante, siempre se pone bueno, ¿no? Entonces, es un equipo que ya está acostumbrado a ganar, digo, por más que criticamos y nos burlamos de que Roberts es un inútil en octubre, es un buen manager que sabe llevar a cabo
Para ser un inútil en octubre hay que llegar a octubre.
Exactamente.
Roberts, se le da el equipo, se le ha dado el presupuesto, ha sabido llevarlo de alguna manera. ¿Sí? Sin duda también tiene su mérito.
Donde muchos managers fallan, ¿no? No pueden con la presión. Digo, ya durar tanto tiempo en este trabajo después de tanto fracaso en octubre, yo creo que también tiene su mérito. También hay que considerar que, no sé, por alguna razón u otra, yo creo que por filosofía esta de Moneyball, nunca le dan un buen bullpen. Y este año, pues, no he seguido su bullpen a menudo todos los días, pero me imagino que es lo mismo. Digo, no suenan grandes candidatos de closers o de relevistas poderosos, ¿no? Más allá
Tienen piezas que eran garantía, que fueron garantía la temporada pasada, como Besia. Y sí, el comentario que escuché hoy en la radio en Ben Woods era de que, bueno, a Besia lograron pegarle los Padres, lo logró pegarle Cronenworth en serie divisional.
Qué bueno que abres ese tema. Ese tema nunca va a ser cansado para mí.
Y decía Tim Woods, parece que era el primer hit que le daban los Padres en su vida a Besia, ¿no? O sea, de que y empezó la temporada horrible Besia, regalando carreras, entrando y comprometiendo los juegos. De verdad, por ese lado, sí, pues, con altibajos, ¿no? También los Dodgers en ese aspecto, más allá de que a ese factor añadámosle qué tan sostenible va a ser el rol que lleva hasta ahora los Diamantes de Arizona, que llevan muy buena temporada
muy bien,
para lo que
muy bien.
Hemos acostumbrado. Eric nos advirtió. Y ¿sí? Y vamos, vaya que han sorprendido, ¿no?
Aprovechando las reglas, con jugadores muy veloces, muy, muy bien que lo han hecho, muy bien. El picheo es muy bueno. También tal vez no sea muy sustentable la temporada que llevan, pero van a estar dando batalla por mucho tiempo. Ahora, no es lo mismo como antes, porque no nos vamos a enfrentar a ni a Arizona, ni a Colorado, ni a los Dodgers tantas veces como antes. Entonces, eso también puede ser un factor, ¿no? Porque antes podrías aprovecharte o podrías tener problemas yendo a Colorado tantas veces, ¿verdad? Los Padres aprovechaban cuando van a San Francisco, o sea, le pegan, por alguna razón, le pegan bien a los Gigantes y aunque no tengamos a Will Myers ya, ¿no? Que ahí era su estadio favorito, o sea, ya no tienes esa ventaja, ¿no? Entonces ahora hay que enfrentar a los Yankees, hay que enfrentar a los Red Sox, todo lo que eso conlleva, ¿no?
Entonces, no, exactamente lo que implica, que son también viajes muy largos.
Largos.
¿No? Viajes que obviamente hacen ver un México-San Diego como un cuento de hadas, una ida a la playa prácticamente.
Sí.
Entonces,
una ida a Xochimilco a comprar tu piñata y tu sombrero de mariachi.
No le pasó, creo que fue Tatis nada más, ¿no? El que andaba en Xochimilco. Antes no le pasó como el Titanic o algo.
Titanic ahí.
Sí, no. Xochimilco es muy traicionero. No sé. Se bebe mucho ahí, por eso no me gustaba ir.
Mira, pero. Tal vez ha funcionado para el ánimo, o sea, y ahora todas las veces que ganan están rompiendo piñatas y cada jonrón ahora es un sombrero, o sea, es similar a me recuerda mucho al 2020, ¿no? Con el Slam Diego, con la cadena esa del Swag, de Manny, todo eso, ¿no? Que Melvin había quitado un poquito porque era un equipo inmaduro cuando llegó y les dio su sopapo y les digo, miren, primero a hacer el business aquí de ganar, canijos, ¿no? Y luego ya nos ponemos divertidos y creo que regresa un poco de eso y creo que sí hacía falta, ¿no? Creo que por lo que platicamos de que había mucha presión, sí ha ayudado un poquito a alivianar la cosa.
Es una atmósfera distendida, por ahí también leemos en otros grupos opiniones de gente mayor, de gente que creció con otro tipo de pelota, de que en sus tiempos no había nada de piñatas y nada de fotos y todo eso. Creo, honestamente, es de lo que menos me quejo del béisbol de hoy.
Claro,
siempre
claro.
Nos han escuchado, a mí en particular, quejarme de las reglas nuevas, el corredor en segunda en extra innings, esto, que lo otro, el reloj, etcétera. Creo que lo menos de lo que habría que quejarse en la actualidad es de la manera en que están festejando los jugadores, en que se lo juegan como un juego, ¿no? Pues sí, como decíamos, está Arizona por ahí también, ahí al pendiente. ¿Cuáles son las próximas series que tienen los Padres después de Dodgers? Creo que por ahí tienen que ir a San Francisco, tienen que devolverle la visita a Dodgers, y había otro destino ahí, decías que era nueve.
Pues, sí, no, San Francisco no, Rafa, empieza la racha, descansan el lunes después de jugar con Dodgers y se lanzan a Minnesota.
A Minnesota,
Y luego desde el centro del país, otra vez casi a casa contra Dodgers. No sé qué estaban fumando ahí los que hicieron el horario. Y luego otra vez al centro del país a Kansas City.
No, con Kansas es en casa.
Perdón. Tienes razón. Estoy viendo mal. Y luego otro descanso y luego tres contra Boston en casa y luego otra vez a la costa este,
luego al este Washington, ¿no?
Washington York, Yankees y Marlins, ajá,
para terminar
entonces
la...
el mes de mayo y se pone difícil, ¿no? O sea, los Yankees, por más problemas que estén teniendo ahorita, Es un equipo talentoso. Boston no tiene tanto talento como otros años, pero están peleando ahorita y es un equipo que tanto Yankees como Boston están tratando de sobrevivir el huracán de Tampa, el resurgimiento de Baltimore. O sea, están ahorita ellos abajo, ¿no? Y abajo de Toronto. O sea, si tienen...
Y yo no pensé que Baltimore le fuera a tomar, digamos, tan relativamente poco tiempo.
Sí.
Para estar ahí dando la pelea como lo ha hecho esa temporada, ¿no? Y sacando grandes jugadores de sus ligas menores, digo.
Por fin, desconozco
qué tan vigentes sigan siendo los conceptos que brindó el Weaver a toda la. En todo lo que fue, que en paz descanse, toda la en el sistema de los Orioles de Baltimore. Y por ahí había otro antecedente, un coach, un manager, Paul Miller, algo así era el nombre también, que fue el que determinó ahí mucho de lo básico de, sí, donde salieron grandes jugadores como Cal Ripken, Eddie Murray, quién más, bueno, Manny Machado, ni más ni menos, ¿no? Lo tenemos con nosotros, pero sí, pues sí, se vienen series interesantes por ahí contra estos rivales que ahora nos acostumbraremos a ver con un poquito más de continuidad, ¿no? Por ejemplo, tú dices de Minnesota, pues obviamente sí, desde el 95 que hay interligas, se ha jugado contra Minnesota, pero vamos, ahora un poco va a ser de cada año, ahora sí. Los Twins vienen también muy bien, tienen muy buen picheo, ¿no? Y lo bueno de que después de eso vamos al estadio de los Dodgers, es que ya está Fernando Tatis de regreso, es como su segunda casa. Ahí de, no sé, ¿qué fue antes de lastimarse toda esta historia? ¿No sacó una pelota del estadio, puede ser?
Sí, sacó una pelota del estadio, sí, fue el, se convirtió en el papá de Trevor Bauer en esa serie, ¿cómo olvidarlo, no? En el 21. Y sí, o sea, es digo, aparte de Manny, yo creo que es el jugador más abucheado en Pitufolandia, ¿no? Entonces yo creo que yo le recomiendo a Manny que se lleve sus tapones, ¿no? Para cuando esté en el jardín derecho, ¿no? Ahí sí le van a llover los comentarios, pues aparte con lo ardido que están, ¿no? Por haberse
topado con los Padres en la serie divisional, ni más ni menos.
Exacto.
Muy bien, sí, muy bien.
Va a estar bueno eso, ¿no? Va a estar muy bueno. Y inclusive ya este fin de semana, ¿no? Para mí sería también curioso saber, no estoy viendo el juego ahorita, pero no sé si tú hayas ya podido determinar, o no sé si nomás lo estás viendo en la aplicación, pero... bueno, me voy a dar un quemón al rato, voy a poner el juego ya que esté grabado para ver qué tipo de respuesta hubo en el estadio, ¿verdad? Otros años cuando los Padres no han sido muy buenos, hemos visto que muchos de los que tienen plan de season tickets venden los boletos, ¿no? Y llegan manadas así de moros de Los Ángeles, ¿no? A atacar y a adueñarse del estadio, y hoy es más aplausos cuando viene a batear Max Muncy o en aquellos tiempos Justin Turner, ¿no? Ya que ya no estaba, ahora está con Red Sox, pero bueno, sí. Los jugadores más populares de Dodgers, ¿no? Recibían más aplausos que a veces que algunos de los Padres, ¿no? O si ganaban, empezaban a ganar, se oía, ¿no? El escándalo, ¿no? Porque era mitad y mitad casi, ¿no? La afición. Entonces va a ser interesante ver si este año, después de lo que ya ha ocurrido y con el entusiasmo que ya hay por el equipo, el hecho de que ya dejaron de vender planes de season tickets porque ya se agotaron, vamos a ver, ¿no? Si de veras seguimos de hueso colorado, ojalá, porque la verdad eso era algo que me daba mucha pena, que se llenara el estadio de otros fanáticos, ¿no? Pero principalmente de nuestro peor rival, digo, no, era vergonzoso. Ojalá que ya haya cambiado eso, ¿no? Con este año.
Así es, sí, ¿no? Vamos, de lo que lo pude ver, parte del juego, no todo desde el principio, hasta que empezamos a grabar, digo, más allá de que vamos ganando, no pude percibir bien, pero sí ha sido, estoy seguro que es, O sea, igual o mejor que el año pasado en cuanto a que ya hay más, mucho más respuesta del público, tal cual con lo que mencionas, de que ya son abundantes la fanaticada local haciendo presencia en estos duelos, que sí, antaño eran...
Carril.
Se ganó ese sobrenombre de Dodger Stadium Sur, ¿no? El Sí. Carril Sur, ¿no?
No lo ganamos... En realidad no lo ganamos a pulso, ¿eh? Porque éramos muy malos para ir a defender. Y también con justa razón, ¿no? O sea,
no había equipo que apoyar.
No había equipo, no. Y los Dodgers con un equipazo era como, ¿para qué voy a ir a aguantar, ¿no?, ese abuso, ¿no? O sea, cuando la última vez que fui con juego con los Dodgers, tengo mis historias ahí famosas, ¿no? Digo, previo al octubre, ¿no? De que salía del estadio, por favor, ¿no? Y avergonzado. Y si noté también un movimiento, un poquito no movimiento, pero sí como un cierto humor en redes sociales de fanáticos que venden sus boletos, especificando, si eres fanático de Dodgers, ni crees que te los voy a vender. Se los quiero vender a alguien que sea fanático de los Padres, solo sí. Así los voy a vender. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que exista
Por lo menos es un poquito el buscar, el darle la mayoría a nuestro equipo. Bueno, claro. Toto, veo por la posición del sol sobre el horizonte y la cantidad de patrullas afuera del Baby Rock de la Mesa. No, no es cierto. No se ve, no se ve desde aquí el Baby Rock de la Mesa. Ya saben a cuál me refiero, ¿verdad? Que se nos acabe el tiempo pronto. Esperemos, bueno, que sea una serie. Vamos bien en este primer juego de la serie. En el séptimo inning ganando 4-1.
Sí.
Que mejore. Esperamos que sea una serie favorable para nosotros. Ojalá, sin prometer nada, pero esperamos grabarles muy pronto, o sea, la semana que viene, un nuevo episodio ya con Eric sumado, ya después de sus compromisos por ahí. Y pues bueno, le mandamos saludos a la muchachada de los grupos de Facebook de Padres de San Diego Fans, de Baseball Fever, por ahí también a nuestros amigos en diversos grupos de WhatsApp, a los de la Liga de los Llorones, por ahí, a José Luis, a Germán, a Víctor, a Héctor, a Alex Vega también, por ahí, a Memo, a todos, un gran saludo al Alfredo, al Eli, al Víctor, aunque sea de sangre azul, pero pues también, cómo no, al Sergio de la Ciruela Eléctrica, cómo no, con gusto, a nuestro amigo, al doctor.
Padre fan de Hueso Colorado.
Sí, por supuesto, con muchísimo gusto.
Ahí en varias ocasiones he entrado ahí a la Ciruela a comprar discos y ahí está en su tablet viendo el juego, ¿no? Ahí desconcertado porque van perdiendo.
Tenemos pendiente ir a un juego juntos y con Sergio el sábado que nos vimos el sábado pasado, ya más o menos quedamos. Toto Zúñiga, sí, haces el favor de despedirte de todo nuestro auditorio.
Rafita, muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias por sintonizar o pucharle play ahí, y por seguir a los Padres, y que estén bien, y les mando un gran saludo a todos. Y Rafa, gracias por compartir el espacio.
No, con mucho gusto, Toto Zúñiga. Le mandamos un gran saludo a Erico Caranza, esperando esté de vuelta pronto. Yo soy Rafael Tablado y esto ha sido Honrarás a los Padres.